Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En la provincia de Valladolid hay 77 centros públicos con comedor. Una parte de ellos, 8 tienen cocina y 28 catering en línea fría. ¿Qué quiere decir? Pues que se tratan de comedores donde llevan cada 2 días a la semana platos preparados, como envasados al vacío, y que luego cada día se recalientan en esos centros. Eso hace que en algunos casos pierdan calidad o nutrientes. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Mesas que nutren es una iniciativa puesta en marcha por la Confederación de AMPAs de Castilla y León, Fundación Entre Tantos y Justicia Alimentaria, con el objetivo de poner en la agenda política y social la situación de los comedores escolares de Castilla y León. Hablamos con Clara Mozas, miembro de Justicia Alimentaria. Buenos días, Clara.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cuál es la situación de estos comedores?
Bueno, pues lo que vemos es que en Castilla y León, que somos una comunidad autónoma, ¿no?, que produce mucho producto agrario, muchos alimentos, cada vez tenemos más catering en línea fría en los centros escolares y menos cocinas in situ.
¿Y qué,
como bien comentabas, en Valladolid, muchos de los centros escolares cada vez más están gestionados por catering en línea fría y cada vez menos por cocina in situ.
Y con esta iniciativa, Mesas que Nutren, ¿qué queréis conseguir?
Bueno, lo que nosotras pedimos, por un lado, en primer lugar, ¿no?, diríamos, es que los lotes que se licitan sean más pequeños. Por ejemplo, en Valladolid, tú comentabas que hay uno que es de 36 y otro de 41. Entonces, solo empresas muy grandes pueden gestionar este volumen de centros escolares y de comensales. Entonces, bueno, lo que pedimos es que los lotes sean más pequeños y luego que se prioricen las cocinas in situ, porque al final las cocinas in situ generan alimentación de mejor calidad y sobre todo nos ofrecen la posibilidad de que los productos sean de cercanía y sean de temporada, y que los comedores, además de ofrecer un espacio de educación alimentaria, ¿no?, con alimentos, alimentación típica de la región y la que corresponde, ¿no?, con lo que se produce, pues sean un espacio de desarrollo local.
Claro, decías esas cocinas in situ, esas cocinas en los centros escolares, que una comida que comen los alumnos. ¿Cómo beneficiaría a ellos o qué diferencia hay entre traerlas esa especie de envasado al vacío a hacerla en esas cocinas? ¿Qué ganarían?
Bueno, ganarían sobre todo en ganas de comer, ¿no?, diríamos. Uno de los temas que comentamos muchas veces con las AMPAs y que con Zapacal nos trasladan es que los niños y las niñas muchas veces no les gusta lo que comen. Sobra mucha comida porque no les gusta y al final es comprensible, ¿no? Si elegimos, por ejemplo, un puré de patata y lo hacemos de un puré preparado en polvos a uno con patata real, pues no lo notaremos en el sabor. Entonces, por un lado, ganarían en ganas de comer, que es algo importante. Y por otro lado, en salud. Al final, la alimentación ahora mismo es causa de muchas enfermedades por el tipo de alimentación que hemos ido adquiriendo, ¿no? Cada vez comemos menos alimento fresco. Y bueno, a partir de ahí se generan pues diabetes, ¿no? Vemos que cada vez hay más, algunos tipos de cáncer. Entonces, es importante que se cuide la alimentación y la educación alimentaria de niños y niñas. Y si los centros cuentan con una cocina in situ, pues ganaremos en calidad de la alimentación y sobre todo pues en salud, ¿no?, de cara al futuro.
Otra de las cosas que queréis también es un poco que los agricultores con sus productos también los acerquen a estos comedores, ¿no? ¿Qué productos podrían tener en este caso que quizás ahora no hay tantos?
Pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, son las legumbres, ¿no? En Castilla y León se produce mucha legumbre y muchas veces encontramos que las legumbres que llegan a los comedores vienen incluso de otros continentes. Entonces, sería como una muy buena oportunidad de promocionar este tipo de alimento local. Otra de las experiencias que conocemos y que, de entre tanto, sobre todo han fomentado mucho, es Alimenta Valladolid, que ahora mismo es un grupo de productores y productoras que lleva los alimentos a las escuelas infantiles de Valladolid, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahora que ya llegan las lechugas, las ensaladas son con producto de cercanía y sobre todo con producto de temporada, ¿no? Que también exige una una adaptación de menú, hasta que quizá en invierno pues tengamos que adaptarnos a comer más lombarda, más brócoli, más coliflor y adaptar los menús a cada estación.
Porque claro, ¿cuál es esa diferencia con los comedores que ahora utilizan ese catering? Porque puede ser que haya más fritos, que haya más grasas.
En calidad del menú, nosotras de momento no hemos estado analizando los menús uno por uno. Sí que es algo que nos gustaría hacer en el futuro y que tenemos previsto hacer el año que viene, ¿no? Poder evaluar los menús con nutricionistas que también utilizan criterios de sostenibilidad, pero sí que es verdad que en algunos que hemos estado revisando vemos que los fritos deberían de disminuir y sobre todo debería de aumentarse la proteína vegetal por criterios de salud y de sostenibilidad. Al final, cada día de la semana se come muchas veces en el primer y en el segundo plato carne y pescado, y es algo que podría llegar a reducirse y seguiría siendo una alimentación saludable.
Otra de las demandas que planteáis es apostar por la reducción de envases de plástico, especialmente de las bandejas. ¿Qué proponéis?
Bueno, al final, tradicionalmente, en los comedores y en las casas se han utilizado muchas veces pues platos de loza, incluso muchas veces se han utilizado bandejas de este tipo de metal, no sé ahora mismo cómo explicarlo, ¿no? Pero que es muy sonoro, pero que al final no tiene ese riesgo que tienen los plásticos de que se contaminen los alimentos. Es algo que en algunos comedores ya se está haciendo, no en Castilla y León no lo sé, pero bueno, en Andalucía o en Euskadi sí que muchos comedores han vuelto a los platos de loza y a los vasos de vidrio para evitar este tipo de plásticos que muchas veces tienen riesgos también para la salud de niños y niñas.
Comentabas que también queréis un poco que los comedores sean atractivos, ¿no? Para los niños que van, y quizás también convertirlos en un espacio educativo una vez que terminan las clases, pues que llame la atención para ir y que esa calidad de la comida quizás también les anime.
Desde luego que sí, al final en los comedores aprendemos cómo comer. Y si nos vemos obligados a comer un plato que no nos gusta, pues no queremos ir, ¿no? Entonces, el espacio del mediodía, ¿no? Antes y después del comedor, ofrece esa oportunidad de poder trabajar dinámicas que tengan que ver pues con la alimentación, el origen de los alimentos, de dónde vienen, sea pues a través de un huerto escolar, que cada vez hay más centros que lo tienen, sea a través de juegos, ¿no? También pues trabajar el tema del desperdicio alimentario, que tiene un impacto medioambiental y social, ¿no? Entonces, poder aprovechar ese espacio para trabajar todos estos aspectos pues más relacionados con lo que comemos y el tipo de alimentación que tenemos.
Y el objetivo de esta iniciativa, Mesas que Nutren, ¿qué queréis? ¿Cómo se pueden sumar esos centros a esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo?
Pues justo ahora hemos lanzado una campaña para poder adherirse a nuestras demandas, que está en nuestra página web mesasquenutren.org. Ahí se puede encontrar toda la información de la situación de los comedores en cada provincia, el número de comedores que hay, cuántos están seccionados en catering en línea fría, cuántos tienen cocina, y ahí también se encuentran nuestras demandas, que bueno, es un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, pero bueno, sobre todo incidir en que los lotes sean más pequeños y en la promoción, ¿no? Una apuesta clara por las cocinas in situ, y ahí mismo en nuestra página web está el formulario de adhesiones, que bueno, buscamos al final que sea una plataforma plural, porque el tema del comedor escolar, como comentábamos antes, ¿no?, afecta tanto a productores y productoras locales, nutricionistas, familias, toca muchos ámbitos, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría poder llegar a la mayor gente posible, pues al final para que los comedores, además de fomentar una alimentación saludable y sostenible, también sean un motor de desarrollo local. Y bueno, por supuesto, si nos quieren seguir en redes, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Mesas que Nutren.
Clara Mozas, miembro de Justicia Alimentaria, una de esas partes que está formando la iniciativa Mesas que Nutren, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Una y cuarto del mediodía y ahora te hablo de música. Fue premiado en 2019 como el evento más innovador en materia de gestión cultural. Te hablo del Festival Internacional Faro Urbano. Desde hoy y hasta el próximo domingo se va a celebrar en Valladolid. La ciudad se llenará de música de todo tipo. Funk, disco, de bailarines y un campeonato de coreografía. Son algunas de las muchas actividades que nos dejará este Festival Internacional que ya celebra su edición número 16. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues quién mejor para contar lo que es Sara Vinagrero de Fresas con Nata, que es uno de los que los organiza. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Cuéntanos qué nos vamos a encontrar estos días desde hoy y hasta el próximo domingo que se pone en marcha el Festival Internacional.
Pues os cuento, vamos a tener un montón de actividades porque la verdad es que hoy empieza como el primer calentamiento que llamamos nosotros. Vamos a estrenar el festival con un taller de parkour, con el circuito de parkour para que los competidores puedan ir entrenando para lo que viene el fin de semana. También tenemos unas conferencias de danza y cultura urbana en la que vamos a tener un invitado de Alicante que nos hablará de los sistemas de votación en las batallas de baile. Y a partir de aquí, pues todo esto ya empieza a crecer porque vamos a tener batallas de baile internacionales de varios estilos de danzas urbanas, vamos a tener un campeonato de parkour, un campeonato de acrobacias en boya también, masterclass con jueces internacionales, bueno, un montón de actividades.
¿Y esto dónde se va a hacer? ¿Dónde lo podemos ver para disfrutarlo?
Pues el evento principalmente se desarrolla en las instalaciones del LAVA, tanto en la Sala Blanca como en la Sala Concha Velasco y en el exterior, pero también, por ejemplo, tenemos las conferencias van a ser en el Espacio Joven Sur esta tarde de forma totalmente gratuita. También tenemos las masterclass en Ande 47 y, por último, la última parte, que es como el broche más veraniego y más bonito, la verdad, porque es el cierre del evento, durante el domingo por la tarde las actividades serán en las Moreras, en la zona de las Moreras.
Y esto para todo tipo de públicos, para todos los que le guste la música, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros siempre nos gusta resaltar que la danza urbana no tiene edad y no tiene limitaciones de ningún tipo. Entonces podéis encontrar desde niños pequeños hasta personas mayores, adultos, disfrutando de forma pasiva como público y de forma activa como participantes. Y está pensado para que si te gusta la música hip hop puedas disfrutar de ello, si te gusta el house también, si te gusta el funk o el disco, igual.
Es un festival internacional, ¿a quiénes nos podemos encontrar que quizás no tenemos la oportunidad en otro momento?
Pues mira, este año además hemos vuelto a invitar bastantes jueces internacionales, entonces va a venir gente de Francia, de Italia, de Polonia, de Holanda también, de Portugal, que la verdad alguno de ellos, en concreto hay uno de los jueces de Francia, que es uno de los primeros, de los pioneros que empezó a bailar el estilo que él defiende, que es locking, y tiene ahora casi 60 años y sigue en activo, sigue bailando, sigue participando como profesor, como jurado, y es un lujo tenerlo por aquí porque es muy difícil invitar a este tipo de artistas. Y la verdad es que el resto de los invitados que vienen también tienen una trayectoria increíble y es que en algunos casos es la primera vez que vienen a España. Entonces es algo como muy excepcional, sí.
A eso me quería hacer referencia. Es un festival internacional con muchos, dices, jueces. Es complicado. ¿Qué ha sido lo más difícil? Al final cada edición es un reto. ¿Y qué ha sido lo más difícil en esta?
Pues la verdad es que en esta no tenemos muchas anécdotas todavía de cosas que se nos hayan complicado. Quizá la más reseñable es que en España en esta fecha no hay prácticamente ningún evento, porque es verdad que como que ya nos vamos respetando unos a otros las fechas y ya se sabe que en julio Faro Urbano es fecha obligada. Pero sí que es cierto que en Europa hay como dos o tres campeonatos que nos han puesto un poco difícil la búsqueda de estos jueces que normalmente hacen gira pues por toda Europa y bueno, pues a lo mejor justo ya tenían las fechas cogidas para otro campeonato y hemos tenido que buscar un invitado diferente, pero bueno, que el que no haya podido venir este año probablemente pueda venir el que viene y esas dificultades que no son tan extrañas cada año, ¿no?
Y para quien no conozca este festival internacional, estamos contando que hay un montón de actividades de todo tipo de música, funk, disco, bailarines, campeonatos de coreografía. ¿Qué le dirías a alguien que nos esté escuchando y diría, ¿por qué tiene que ir a participar en este festival?
Pues la verdad es que sobre todo para el público vallisoletano, que muchas veces la danza y la cultura urbana es algo que todavía es un poco desconocido, yo les diría que se dejasen caer por las actividades de exterior, que se dejasen envolver un poco por la energía que tienen, porque hay un montón de cosas muy chulas, también están los de graffiti, por si no te gusta el baile o las acrobacias, entonces que se dejasen un poco envolver por esa vibra que tenemos y que trae la gente de fuera, que traen los chavales jóvenes y demás, y sobre todo que van a aprender un montón. Eso es lo que diría, porque hay muchas de las danzas urbanas que no se conocen. Quizá el breakdance lo conoce todo el mundo, pero el locking o el walking, que son estilos así un poquito más desconocidos, son súper divertidos de ver y la música te enciende un montón. Entonces yo les diría eso, que vengan a disfrutarlo, a pasárselo bien y a aprender muchísimo.
Son 16 ediciones, supongo que habrá cambiado, ¿no?, en esta más de una década el festival.
Sí,
¿Habéis
sí,
ido incorporando nuevas actividades?
Sí, efectivamente. Sí que es verdad que cada año intentamos como ir variando un poco los formatos. Entonces, pues, ha habido algún año que hemos tenido campeonato de BMX y campeonato de skate. Algún año también hemos tenido batallas de gallos. Este año nos hemos vuelto a centrar en la danza y la acrobacia, en las actividades, digamos, más físicas, pero cada año vamos metiendo y sacando algunas actividades para que el evento sea cambiante y también que por nuestra parte pues sigamos teniendo una motivación para organizarlo y por parte de los que vienen cada año que encuentren variedad y diferencia.
Cambiante y sorprendente. Sara Vinagrero, de Fresas con Nata, muchas gracias.
A ti.
Y de la música al cine. Esta semana está en marcha el festival Pucela Fantástica, cine de terror y fantástico. Y un vallisoletano, Sergio Pereda, presenta su primera película Stream. Ya la ha presentado en otros festivales, pero hoy es un día especial porque lo hace aquí en su casa y ya lo tenemos en el estudio para que nos cuente si está nervioso. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Carmen.
¿Cómo estás?
Nervioso. Te lo confirmo, ¿no? Y feliz, ilusionado y emocionado de poder traer la película a su casa, a su hogar.
Hoy la estrenas a las 10:30 en los cines Broadway. ¿Te habrás preparado un discurso para hacer esa presentación en casa?
Pues lo cierto es que no me gusta mucho a mí lo de prepararme discursos. Creo que es más especial que surja en ese momento y creo que no van a faltar palabras en esta ocasión porque al final jugamos en casa, traemos la película aquí y creo que lo bonito y lo suyo es que la propia emoción hable por sí misma.
Es una película de terror que transcurre en la zona de Halloween, sin desvelarnos mucho. Cuéntanos.
Pues lo que el espectador se va a encontrar es la historia de un streamer que efectivamente está haciendo un directo por la noche de Halloween y cuando está reaccionando a un vídeo de YouTube de unos investigadores de lo paranormal y de lo extraño, empiezan a suceder una serie de acontecimientos, digamos, terroríficos o inesperados y a partir de ahí se desarrolla la acción.
Bueno, una película que tú has dirigido a un equipo también formado, la mayor parte de ellos por vallisoletanos. No sé si eso es especial todavía más.
Para mí, sin duda, desde luego, el hecho de poder trabajar no solamente con compañeros de la localidad, sino que al final son amigos y familia que han estado conformando conmigo todos los proyectos desde que empecé mi andadura en teatro aquí también. Es un regalo el hecho de poder conformar un proyecto con integrantes de la localidad.
¿Qué es lo más difícil cuando te enfrentas? Tú tienes la idea, ahora nos cuentas cómo surge, pero ¿qué es lo más difícil que puede ser?
En este caso yo creo que es el propio hecho de establecer el dispositivo de la película, ¿no? Es una película que sucede en tres líneas narrativas muy distintas, una que tiene que ver con la parte del streamer, que es prácticamente un plano secuencia, Otra que es todo el vídeo de YouTube al que reacciona, que está conformado con hasta 7 pantallas que se suceden de forma simultánea. Y una tercera que es el chat, que está vivo en directo durante la hora y media que transcurre la película. Al final lo más complejo es eso, ¿no? Es dar forma desde un concepto que es muy complejo de vender cuando estamos en desarrollo de guión, hasta llegar a la fase de montaje una vez rodada la película y darle una narrativa y un sentido real y una coherencia para que el espectador pueda disfrutar de ella y no perderse en la multiplicidad de narraciones.
¿En qué momento tienes esta idea y dices voy a plasmarla, me voy a lanzar a la piscina y voy a hacer una película?
Pues esto surge en mitad de la pandemia con todo el ascenso de un montón de chavales que se encierran en su habitación y empiezan a hacer streaming desde su casa y consiguen que su voz llegue a miles de espectadores, ¿no? Y a partir de ahí surge una duda que es qué sucedería si esta persona que está ahí delante no fuera la más indicada para tener una voz, ¿no? No fuera la más indicada para establecer un pensamiento o un ideal, y qué sucedería si algo de lo que estamos viendo en este tipo de streamings no fuera real, ¿no? Hasta qué punto nos creemos o no lo que sucede en una pantalla por el mero hecho de estar viéndolo. Ese es el punto de partida. Además, en la pandemia, en un momento en el que todos estamos encerrados en nuestras casas, de pronto se abre esta nueva ventana, ¿no?, para poder acceder a las vidas de otros y sentirnos menos solos cuando en realidad estamos más aislados, ¿no?, porque estamos encerrados delante de un ordenador. Ese es el punto de partida de la película. Luego la película vuela por otro lugar, no es una película pandémica, no habla en absoluto de esto, todo lo contrario. Pero sí, ese fue el origen, fue el desencadenante.
Si no me equivoco, está rodada en Valladolid.
Eso es.
¿Qué escenarios, sin desvelar, si no quieres muchos, podemos encontrar en la película?
Van a encontrar sobre todo aquellos vallesoletanos que les guste el urbex, que les guste visitar lugares abandonados. Van a encontrar un espacio muy famoso en la localidad, que prefiero no dar nombre. Uh-huh. Pero sí, al final es una película que recorre muchos espacios de esta ciudad. También estuvimos rodando en el Museo de Fabianelli. Hay una cierta alusión a la leyenda del Sillón del Diablo. Uh-huh. Entonces hay una gran impronta de la ciudad en la película.
No sé si estás pensando en la siguiente.
Estoy pensando en la siguiente y estoy escribiendo la siguiente. Estamos ya en desarrollo de guión, estamos trabajando en ello. No puedo contaros mucho, salvo que efectivamente se vuelve a ser una película de género, muy diferente a Stream, mucho más cercana al terror psicológico. Pero sí, efectivamente estamos trabajando en ello ya.
Y que, bueno, ya se ha estrenado en diferentes festivales. ¿Qué te han transmitido cuando la han visto?
Pues la acogida ha sido muy buena. Una de las cosas que a mí me llamó más la atención es que, a priori, una película que parece que tiene un target muy definido, que es un público muy joven, en realidad funciona bastante bien en un público más adulto y se abre mucho porque creo que hemos logrado que la propia el propio medio en el que transcurre la película sea muy accesible para personas que igual no están tan habituadas a este tipo de medio y a entenderlo y a entrar. Y aparte es una película muy divertida, en el mejor sentido de las palabras. Creo que lo mejor que podíamos haber hecho con esta película es convertir el terror en algo realmente disfrutable y en algo que de repente después del susto te pueda reír, ¿no? Uh-huh. Y recuperar eso con esta película ha sido un objetivo súper iniciático desde el primer momento. Y efectivamente creo que lo hemos logrado y a la vista está que la gente que ha podido disfrutarla previamente en festivales nos lo ha elogiado en ese sentido.
Y difícil conseguirlo también.
Es muy difícil. Llegar a festivales y ya no te digo la distribución, llegar a salas o a una plataforma es uno de los procesos más complejos de tener a lo largo de un proyecto de largometraje.
Bueno, Sergio, pues te dejamos para que te prepares y nervioso, calma, pero seguro que va a ir bien esta tarde. Bueno, tarde-noche, 10:30, estrenas tu película en Cines Broadway en este festival Pucela Fantástica. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y cuando llegamos a la 1:30 del mediodía es momento de la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengo que reconocer que el domingo, cuando escuché las cifras de participación en las legislativas francesas, pensé que había funcionado el voto del miedo y esos datos serían favorables a Macron. Pero es evidente que las señales que antes parecían inequívocas ya no lo son y actualmente la gente vota por su estado de ánimo, ya sea pesimismo o cabreo, pero sin ningún tipo de racionalidad. En la última década, el extremismo ha aumentado en Europa y en España, el auge de los movimientos y partidos antiinmigrantes en otros países europeos ha proporcionado aliados internacionales y recursos de información que ayudan a expandirse a los movimientos de extrema derecha de base nacional. Por otro lado, el entorno general de desinformación en las redes sociales y en los medios tradicionales está ayudando a estos movimientos a transmitir su mensaje, contribuyendo a la difusión de noticias falsas y discursos de odio. Por tanto, y sin ninguna duda, el contexto cambiante actual está afectando a las actitudes y al discurso de las personas jóvenes en España, que encuentran atractivos los discursos y las ideas extremas, así como el discurso del odio. Numerosos estudios alertan sobre esto y reconocen que esa situación es profundamente problemática porque cuestiona los valores fundamentales, como la igualdad y la integridad, y por su grave impacto en las víctimas. Pero, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por suprimir este fenómeno, su resurgimiento en los últimos años nos demuestra que algo se está haciendo mal. Y ese algo, en mi opinión, es la falta de consenso, de acuerdo y de entendimiento entre los grandes partidos moderados. Tanto poner cordones sanitarios que la mayoría de la gente, la normal, no pide, esos cordones acaban saltando por los aires, estoy convencida. Sabemos además que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la configuración del debate público y son un aspecto esencial para el buen funcionamiento de un sistema democrático. La libertad de expresión es un derecho fundamental que entraña el pluralismo político y la libertad de prensa. Así que poner todo eso en riesgo es una pésima noticia. He leído en estos días un texto de hace unos años que me parece plenamente vigente. Así que voy a finalizar con él. Dice que lo procedente sería buscar coincidencias en la fabricación del Estado, cumpliendo la Constitución, aunando esfuerzos nacionales, cerrando filas ante el terrorismo, clarificando zonas oscuras y creando ilusiones colectivas, y que esa es una empresa de tal envergadura que solo pueden llevarla a cabo los partidos de amplia implantación en la totalidad de los territorios de España, actuando al unísono. 100% de acuerdo.
Gracias, Ana.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Es momento de hablar de historia. Seguimos por ese recorrido conociendo la historia de cada rincón de nuestra ciudad. Hoy nos vamos a acercar hasta el Palacio Real, como siempre, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carmen. Encantado de hablar contigo.
Y encantada yo también. Cuéntanos qué curiosidades y qué historia tiene el Palacio Real.
Bueno, nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas de lo que suponía la Plaza de San Pablo y ese espacio de la monarquía. Y nos hemos situado en momentos pues claves, como es el nacimiento de Felipe II en 1527, como es después la llegada de la corte a Valladolid en 1601, después de que en el siglo XVI hubiese edificado su propio palacio Francisco de los Cobos y Madería de Mendoza, palacio que va a servir de base para el actual Palacio Real que compró el duque de Lerma y después se lo vendió al rey Felipe III cuando llega a la corte en 1601. Y allí en ese palacio donde, como hemos indicado en las pasadas semanas, nació Felipe IV, también bautizado como su abuelo en el convento de los dominicos, y también estábamos en ese momento culminante de la corte. Allí pues había sido el escenario de tantos y tantos acontecimientos políticos, algunos de ellos como la firma de la Paz de Londres en 1605, la ratificación de la Paz de Londres y su celebración en un espacio cercano donde hoy está o estuvo el Colegio del Salvador y que promete ser un espacio como es la ciudad de la justicia, si alguna vez se va a dar al caso. Bueno, la cosa es que la corte va a salir en 1606, De nuevo hay otra operación inmobiliaria por parte del Duque de Lerma, esta vez beneficiaria, en Madrid. Se va la Corte a Madrid, como habían procurado tantos y tantos memoriales de Madrid, que habían criticado lo que suponía que la Corte estuviese en Valladolid. Y claro, pues ese palacio pues sigue siendo de la monarquía, ese palacio sigue teniendo importantes obras. Es verdad que Felipe III va a pasar varias veces por Valladolid, y yo recuerdo al menos en 1615 va a pasar de nuevo por la ciudad. Y bueno, pues ese palacio, desde que murió en 1621 en Madrid Felipe III, no volvió a ser ocupado por un rey hasta que en 1660 vino el rey Felipe IV. Provenía de la frontera con Francia, había entregado al futuro o al rey de Francia, Luis XIV, a su hija, la infanta María Teresa, y paró en Valladolid. Bueno, quedaban 5 años para que muriese Felipe IV. Y el Palacio Real va a volver a tener personas reales, cuando se produce la segunda de las bodas de Carlos II con Mariana de Neoburgo, a finales ya del siglo XVII. Y bueno, pues murió el último de los Habsburgo en 1700, es decir, ya solamente el Palacio Real tenía visitas muy, muy ocasionales. Muere en el año 1700 y llegan los Borbones a España por disposición testamentaria de Carlos II. Y ahí tenemos dos curiosas visitas reales en el siglo XVIII. Una de la primera esposa de Felipe V, del primero de los Borbones, María Luisa Gabriela de Saboya, que viene en 1706, antes de que naciese el príncipe de Asturias, el futuro Luis I. España está en guerra, es una guerra internacional y una guerra civil. La reina es una reina muy joven, muy muy dispuesta, políticamente muy interesante. Ella huye de Madrid porque el otro pretendiente al trono de España, el archiduque Carlos, la viene siguiendo los talones. La reina va a caer muy bien en la ciudad, muy bien. Tenemos distinta documentación de cómo la visita al cabildo de la Catedral de Valladolid, etcétera. Y luego va a volver en 1710, esta vez vendrá con su hijo ya, con su hijo mayor, un niño llamado Luis Fernando de Borbón, que se va a convertir en 1724 en Luis I. Nos cuenta Ventura Pérez en su diario que desde el propio palacio sale a los balcones y enseña al pueblo, al príncipe de Asturias. La están siguiendo también, por supuesto, el pretendiente a la corona de España, el archiduque Carlos, y también el rey Felipe V se reunirá con ella en Valladolid, se quedarán poco tiempo y siguen camino hacia el norte. Ya no volveremos a tener habitación real en este palacio durante todo el siglo XVIII. Ningún rey va a venir a este palacio durante todo el siglo XVIII. Salvo en 1809, ya en tiempos de la invasión francesa, allí se va a alojar Napoleón Bonaparte. En los días que estuvo en Valladolid, que pasó revista a las tropas en el Campo Grande, se va a alojar, en el Palacio Real. Habrá muchas complicaciones, que ya hablaremos de ellas en alguna ocasión con la comunidad de los dominicos de San Pablo. En el siglo XVIII se había hecho una importante reforma por parte del arquitecto Ventura Rodríguez de la escalera del palacio, que es la que podemos contemplar en la actualidad. Y el palacio pasará al ramo de la guerra, lo que diríamos el Ministerio de la Guerra, Ministerio de Defensa, en 1870. Eso va a llevar a que el Palacio Real haya sido Capitanía General y hoy pues es una importante sede del ejército en Valladolid, en el ámbito de Valladolid de Palencia. Y además es un ámbito muy, muy interesante de visitar, a pesar de las modificaciones que haya podido existir a lo largo del tiempo, donde se realizan diferentes actividades culturales y que además el palacio siempre está dispuesto a recibir a distintos grupos, a distintas personas, se han celebrado conciertos, los últimos generales que han habitado en el mismo, pues han permitido toda esa vida cultural, todo ese intercambio y comunicación entre la ciudad y un edificio tan importante como representa la presencia de la monarquía en Valladolid. Y este es el recorrido último que hacemos sobre el palacio, y el resto de los días, la semana que viene, pues seguiremos nuestro recorrido por los aledaños, por los edificios próximos, o porque no hemos hablado, por ejemplo, del convento de San Pablo, de en esta plaza de San Pablo, que estamos sobrevolando física temporalmente.
Y qué importante es conocer estos edificios, porque a veces pasamos por delante de ellos y decimos, ¡ay, qué bonito! Pero hay que conocer la historia. O sea, ¿cuánta gente ha pasado por el Palacio Real, ha vivido ahí, ha permanecido de tanto tiempo? O sea, me parece muy interesante, Javier.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen.
Así que muchas gracias y aquí te esperamos la próxima semana.
Estupendo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Llega el momento taurino de este jueves y nos lo trae Juan García Tejedor, que si tienes un callo que te mata...
Pues ya sabes, visita la Alpargata. ¿Qué tal, Carmen?
Bueno, buenos días, Juan.
Encantado de estar aquí contigo, encantado de haberte conocido en este medio y sobre todo encantado porque eres de una localidad que es Toro, que
totalmente,
bueno, que el nombre lo dice, cuatro letras, pero significan mucho. Toro, y bueno, pues esa plaza de toros preciosa que tiene la localidad zamorana.
Preciosa y que no hay que perdérsela, ¿eh?
No hay que perdérsela, sí señor.
Bueno, Juan, hoy la actualidad taurina pasa por la plaza de toros de Valladolid, hoy la presentación de la final del concurso internacional de cortes.
Sí, hoy se ha presentado ese concurso internacional de cortes, la final, porque va a haber una serie de semifinales en Íscar, en Fuentesaúco, y concretamente una novedad, en Toro.
Anda.
La última semifinal, en esas fiestas de San Agustín, que celebráis allí al patrón. Y bueno, pues al otro lado del hilo telefónico, ¿quién mejor que contárnoslo que Nacho de la Viuda?
Bueno, Nacho de la Viuda, buenos días. Es el gerente de la Plaza de Toros de Valladolid, donde hoy se ha presentado esa final del concurso del que nos hablabas. Juan, buenos días, Nacho.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Nacho, buenos días. Sí, hoy, por ir de más reciente a menos, se ha presentado esa final de ese concurso internacional de cortes, que el año pasado también tuvimos esta modalidad y bueno, pues ya hemos hablado de esa serie de semifinales, tanto en poblaciones de provincia de Valladolid como de Zamora. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues bueno, hemos presentado, como tú bien has comentado, ya la segunda edición de este campeonato mundial de cortes. Como bien sabéis, pues Valladolid es la cuna del corte, y vamos a tener la suerte de poder albergar la gran final el domingo 1 de septiembre, de un campeonato que cada vez coge más fuerza. En este caso van a ser dos eliminatorias previas, que tendrán lugar en Fuentesaúco este sábado la primera, luego el 28 de julio en Íscar, y luego la novedad, la semifinal, el 25 de agosto en Toro, en Zamora, y la gran final en Valladolid. Serán un total de 40 especialistas, 40 participantes, luego la semifinal serán los 20 mejores y luego la gran final serán los 15 que disputen el trofeo para revalidar el ser campeón aquí en Valladolid.
¿Y en qué modalidad? ¿Saltos, quiebros, cortes, un poco de todo? ¿Cuál es ahora lo que va a pasar en el ruedo del Paseo de Zorrilla?
En este caso solamente son cortes. Como bien sabéis, pues también está la modalidad de los quiebres y los saltos, pero aquí en Valladolid, como te decía anteriormente, pues bueno, la tradición es que el festejo de septiembre será solamente, exclusivamente cortes, entonces tanto las eliminatorias como la semifinal será corte, y luego la gran final también de modalidad de cortes. En este caso hay una novedad que ya el año pasado implantamos, y es que va a haber un cronómetro, por tanto entre cada corte habrá un tiempo límite para intentar agilizar, y también, pues bueno, pues digamos, será otro añadido, otra dificultad más para estos valientes, que la verdad que tienen un gran mérito, al final torean a cuerpo limpio, y aquí en Valladolid pues siempre tienen muchísima aceptación, y sobre todo es un festejo pues que yo creo que a nadie le hace pasar indiferente, ¿no? Es un festejo que crea mucha emoción, y que sin duda pues en Valladolid está muy asentado, y por eso, pues bueno, fue el motivo de repetir de que sea aquí en el coso del Paseo de Zorrilla la gran final.
Y todo esto para festejar a la patrona de Valladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, en unos carteles que se presentaron la semana pasada en el consistorio vallisoletano. Una feria muy bien rematada, una feria que aúna muchas ilusiones, que ponen los sentimientos a flor de piel, porque bueno, pues es esa feria en la que no nos gusta despedir, por edad en este caso, a figuras del toreo, tanto a pie como a caballo, pero que va a ser, y bueno, pues una feria muy bien rematada con esa alternativa también del torero vallisoletano Mario Navas, y por qué no hablar de ese cartel de banderilleros que se va a celebrar el día concretamente de la patrona de Valladolid, el día 8, con el recientemente alternativado en Burgos Ismael Martín, y junto con Fandi y Escribano, que harán las delicias del respetable. ¿Qué nos puedes contar de esa feria, Nacho?
Bueno, pues yo creo que es una feria muy variada. Como hemos puesto nosotros en nuestro eslogan, en nuestro lema de la feria, es una feria que nos sobran los motivos para ir a la plaza, ¿no? Cada día hay un motivo diferente. La feria la hemos dividido, digamos, en dos fines de semana. El primer fin de semana, que es el del 31 de agosto, 1 de septiembre, el primer día es el festejo de Rejones, donde se va a despedir de la afición de Valladolid Pablo Hermoso de Mendoza, una leyenda del toreo a caballo. El domingo, día 1, ya en septiembre, será el turno para el concurso de cortes que comentamos anteriormente. Y luego, a partir del jueves, empezará lo que ya es el ciclo continuado con las cuatro corridas de toros, en las cuales pues yo creo que todos los días tenemos un motivo para ir a la plaza, ¿no? El primer día un cartel muy rematado con Morante de la Puebla, Juan Ortega, que es el triunfador de la pasada temporada en Valladolid, y la alternativa de Mario Navas, sin duda pues la ilusión de todos los vallisoletanos de este nuevo torero que ha destacado en el escalafón novilleril y que ahora pues toma la alternativa junto a dos grandes toreros. El viernes, uno de los platos fuertes, con un cartel de figuras muy rematado, como es Enrique Ponce, que también se despide, al igual que Pablo Hermoso de Mendoza, de la afición de Valladolid, ya que va a ser su última temporada en activo. Alejandro Talavante y luego la máxima figura del toreo actual, como es Roca Rey. Luego ya el sábado, pues una ganadería legendaria, como es Victorino Martín, para un cartel único, inédito, un cartel que va a ser toda una gesta, ya que Emilio Justo, uno de los toreros con mayor plenitud en el escalafón, se va a encerrar con esos seis toros de Victorino Martín. Va a ser, sin duda, pues uno de los acontecimientos, ya no nacionales, sino incluso mundiales, que va a tener la tauromaquia en este año 2024. Y luego el domingo cerramos la feria, el día del patrón, el día del 8 de septiembre, con ese cartel que habías comentado de banderilleros, donde actuarán el Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín. Creemos que es una feria para todos los gustos y, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, pues una feria que tenemos motivos suficientes cada tarde para venir a la plaza.
Nacho, y por último, para todos aquellos que piensan, ¿Morante vendrá o Morante no vendrá? Mira, yo tengo de hace 36 minutos un tuit en la cuenta de X de Zabala de la Serna que dice lo siguiente: apuesto por Santander a riesgo de equivocarme. Yo creo que sí, que Morante va a estar en Valladolid.
Sí, ahora mismo, como todos sabéis, pues bueno, Morante está de baja, pero bueno, parece ser que la intención del torero es poder volver a los ruedos lo antes posible. Yo estoy convencido que en este mes de julio seguramente que será su reaparición, no será Santander donde será el lugar escogido, pero seguro que luego continúa la temporada y vendrá Valladolid, ¿no? Además es una plaza que él le tiene un gran cariño, y sobre todo que hay mucho aficionado aquí que espera siempre a Morante la Puebla, así que bueno, esperemos que esté con nosotros un año más y nos haga disfrutar y sobre todo emocionarnos.
Nacho de la Viuda, gerente de la Plaza de Toros de Valladolid, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Adiós.
Bueno, Juan, gracias.
Nada, a ti. Las taquillas para renovación de abonos a partir del martes en horario por la mañana de 11 a 2, que seguro que hace fresquito.
Pues ahí lo apuntamos.
Muy
gracias,
bien,
Juan.
Adiós, Carmen.
Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya con estas temperaturas veraniegas, hoy nos esperan 30 grados, pero es que mañana 38. ¿Qué se nos ocurre? ¿Darnos un baño? Por supuesto. Seguro que si ahora nos acercamos a la playa de Las Moreras, veremos a muchos tomando el sol. Hoy te estamos hablando de las zonas de baño. En la provincia de Valladolid hay dos, una de ellas el río Duero, en Quintanilla de Arriba, y el río Pisuerga, en Valladolid, aunque en esta última no está autorizado el baño. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Paralela al paseo de Isabel Isabel la Católica, limitando con la Rosaleda y parte de la orilla izquierda del río Pisuerga. Ahí está la Playa de las Moreras. Como sabes, no está autorizada para la temporada de verano. Los controles de calidad no lo recomiendan, pero están pendientes de los próximos análisis. Nos lo ha contado en COPE Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente.
Lo que pasa es que necesitamos un histórico de mediciones para ver una media de calidad del agua, que bueno, las dos mediciones que han aparecido publicadas en la página de Sanidad, donde se publican los resultados de las zonas de Bayo, pues indican que la calidad del agua ahora mismo sería apta, pero no tenemos todavía esa autorización hasta que veamos que hay una continuidad en el tiempo de esta calidad de agua.
¿Y quiénes se encargan de cuidar nuestro río Pisuerga? Pues la Asociación Amigos del Pisuerga, y ya hablamos con ellos, con Luis Largo. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿qué hacéis vosotros para cuidar el río Pisuerga?
Bueno, si intentamos sobre todo, pues de entrada, quitar la basura que suele haber en las orillas y quitarla y llevarla a los contenedores para que desaparezca allí del río, que parece que no, pero sí que se acumula bastante basura, y sobre todo, pues eso, tener cuidado de no manchar el río con las actividades que realizamos.
Porque sí que se nota que hay basura, os lleva bastante trabajo.
Sí, de hecho, solemos solicitar a lo mejor alguna ayuda de instituciones penitenciarias que nos envían algún chico, que sí que hacen una buena labor, pero luego hay que estar muy pendiente de todo y ayudar, por supuesto, que la limpieza en muchos casos la hacemos nosotros personalmente.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuántos sois?
Estamos pues por la mañana sobre todo y hacemos pues una recogida de botes de cerveza, de cristales y de cosas, papeles sobre, también muchísimos envases y tal que deja la gente por ahí porque sí que suele, gracias a Dios, estar visitado el río, que sí que atrae en estas fechas, pues más todavía.
¿Y cuántos sois? ¿Cómo os organizáis?
En realidad somos pues algo más de 70 de momento, y nos organizamos pues unos cuantos, que somos los que más cercanos estamos al río, y nos organizamos pues para controlar cómo está todo, para mover incluso alguna cosa en el ayuntamiento, dar algún aviso de que el atranque, por ejemplo, que ahora existe en el puente mayor, que aunque no se vea mucho, pero sí que caen los troncos de la parte norte de la provincia, y se acumulan, se atraviesan en los ojos del puente mayor, y hay muchísima labor que hacer, pero bueno, en ello estamos, aunque ahora como estamos preparando la procesión de la Virgen, que es el día 14, el domingo día 14 de julio, pues es en lo que más estamos trabajando en la actualidad.
Porque esos troncos, claro, para quitarlos necesitáis ayuda. Vosotros eso no lo podéis hacer, ¿no? Porque me imagino que están atrancados en el puente.
Sí, en el puente, atravesados los ojos con un tronco largo, y ahí se van acumulando todos los que vienen. Y sería interesante quitarles antes de que comenzara la temporada de lluvias. Pues allá por finales de septiembre, octubre, para que corriera el agua normalmente. Por lo general, hasta ahora, alguna vez ha ido el tractor del ayuntamiento, que es del vivero, que lo solicitamos y nos lo envían para una vez hacer quitado los troncos del puente, pues acercarlos a una rampa que se hizo en la parte superior de la pesquera, y ahí el tractor se les engancha, se llevan allí en barca, atados a una barca, se les engancha y se les saca. Allí se trocean y se meten en un contenedor para que los lleve el ayuntamiento a donde ellos crean mejor.
Claro, y ahora, de cara a eso, la procesión del Carmen, que es la próxima semana, ¿cómo será ese recorrido? ¿Ya lo tenéis todo preparado?
Sí, bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello. Pero bueno, el recorrido es el habitual, se sale de la zona de las casetas, que después de decir la misa estarán las barcas ya preparadas, y vamos hasta la zona de Río de Olmos, que es un lugar muy histórico, muy muy antiguo, desde el año 1200 hay allí algún asentamiento religioso y siempre pues ha habido pues muchísima herencia, vamos, sobre todo espiritual, aunque también ha habido impedimentos porque es un lugar muy húmedo.
Y un lugar muy especial. Luis Largo, Asociación de Amigos del Pisuerga, la semana que viene volvemos a hablar de esa procesión del Carmen. Muchas gracias.
Nada.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Solo hay jueves 4 en Lupa, queso bajo en grasa, Central Lechera Gallega. El kilo por solo 8,95 y paleta de cerdo con hueso calidad Duroc. El kilo por solo 3,49.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Mulliz.
Principio de una canción. No quiero ir.